Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Deja que me llene de mirarte toda, que mire tus ojos borrachos de angustia, que al besar tu boca tendrás noche de angustia, te robe en un beso todo el corazón. No quiero que rondes más estos rincones, por el solo hecho de que me abandones, me da la zozobra, te busco y no te hallo.
Buenas tardes a los oyentes de la W. Don Bienvenido Granda con La Callejera, un tema grabado hace 69 años, aquí con la Sonora Matancera, el bolerista del tono nasal. Bienvenido Granda. Qué buena, una guarachita para iniciar el viernes, este recorrido, este conversatorio de fútbol y de otras cosas que hacemos con una joya, con don Martín de Francisco. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo va todo?
Este sí lo habías oído, pues, a Bienvenido Grande.
Sí, por supuesto, Hernán.
Una canción dedicada a las mujeres de la noche, a las mariposas, en fin, La Callejera, ¿qué me importa?, dice él.
Oh, ese es una voz que de verdad me lleva como a pernoctar y a...
Sí, eso es para la noche.
A posarme y alojarme en Zarzal, ¿no? En aquellas épocas cuando oía, siendo un chiquilín, un pequeñín, un pequeñajo.
Y te dejaban ir a oír en las vitrolas, las radiolas. A Bienvenido Grande. Bueno, Martín, tenemos que iniciar.
Una cachucha que me ponía de lado, ¿no?
Sí, quiero anotar que figura como guarachera este tema de Bienvenido Grande, La Callejera.
Muy íbamos bien. Íbamos ahí al parque, Hernán, y a chupar helado de cono.
No, iba y se sentaba uno en la banca a ver pasar gente, porque ¿qué más hacía? Y vea pasar gente, ¿y qué tal? ¿Cómo le va?
No, y yo bajando mangos. ¿Sí? Yo bajando mangos, maestro, yo la bajada de mango.
Ay. Claro, así empiezan, ¿no? Aquellos. Bueno,
Liche, oiga.
Martín da, baja con sal. Bueno, por
sí,
favor.
Muy bueno.
Danos.
Y no, uy, claro, Hernán, y con jugo de mango.
Te voy a contar, al pie del colegio Bermans, allá en Centenario, cuando yo estaba allá, uy, había un hombre con una carreta llena de mango beach, y el hombre iba partiendo ese mango, y ese le sale mío. No, bueno, ve.
Y el cholado, cholado con leche condensada, eso es una delicia.
Sí, pues no.
Me fascina. Bueno. ¿Le pueden subir, por favor, un poco más? Oh, no, creo que soy yo.
Sí, es que no, es culpa de Natalia, es culpa suya, hermano. Bueno, danos el numeral para hoy, que está bueno.
Hola, ¿qué tal, amigos? Era culpa mía. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, y recordemos, Martín, la página a la cual los oyentes pueden dirigirse, ¿no? La página para las preguntas, sobre todo, ¿no?
Ah, ya, sí, el correo. Peláez y de Francisco arroba gmail.com.
Muy bien.
Peláez y de Francisco arroba gmail.com.
Muy bien, señor. Y en la página de la wradio.com, a esta hora en vivo está el programa, y más adelante, cuando terminemos, lo subirán a YouTube. Bueno, Martín, En el Mundial del 2018, Colombia le gana a Polonia 3-0. Ese día, Quintero y James Rodríguez actuaron juntos. Es más, Quintero jugó hasta el minuto 73 y James jugó todo el partido. Ambos figuraron con asistencias, con pase-gol. Entre otras, ese partido fue calificado por la FIFA como uno de los mejores de ese Mundial. Pues para ver. Entonces,
muy bueno.
La pregunta es, ¿se puede insistir con la pareja Quintero-James para el juego frente a Bolivia? ¿Se puede? ¿Se debe?
Al lugar.
Ah, bueno.
Hernán, ese día trabajamos juntos.
Ah, ¿verdad, no? Pero
sí, ese día.
Yo me acuerdo.
Qué partidazo, ¿no?
Sí, tenía a Casale muy juicioso ahí narrando, yo estaba a su lado, pero este daba vueltas, saltaba, iba para allá. No, los nervios lo traicionaban.
¿Verdad?
Sí, hay un video por ahí de un gol que canta Casale y yo lo anuncio. Y no está no, se fue. ¿Dónde está? No, estaba allá abrazándose con alguien. Bueno, tipo que vive el fútbol. Bueno, Martín. Sí. Tengo datos, atención, de Bolivia. Datos de Bolivia. Moreno Martín sí está en la lista de convocados, pero no puede jugar contra Colombia porque tiene que pagar fecha de suspensión. César Farías, que está de salida, pero va a atender los últimos dos partidos, decidió llevarlo para el partido frente a Brasil, recordando que Moreno Martins es uno de los goleadores de esta eliminatoria, pero no puede jugar ante Colombia por suspensión. Eso uno.
Correcto.
Dos, se llama Villa del Sol en Bolivia, donde esta tarde comienza a trabajar la selección boliviana que vendrá o viajará el día 22 a Barranquilla, pero antes bajará de La Paz a Santa Cruz de la Sierra y de allí vendrá a Barranquilla. Y otro detalle, el señor Faría le ha dado descanso a jugadores que venían siendo titulares. Hay unos cinco, recuerdo dos nombres. El arquero Lampe no viene como titular y a un jugador Saucedo, que tampoco viene. Son detalles pequeños de una selección boliviana que, como dicen ellos, cierra el ciclo de una manera dramática porque juegan frente a Colombia en Barranquilla y frente a Brasil. Bueno, ahora sí.
Sí, Hernán, mira, Luis Suárez no podría jugar, el colombiano que está en Granada, ¿no? Por amarillas.
¿Mojica puede jugar?
Sí, Mojica veo que habían dicho que no podía, pero sí, Mojica está habilitado, él pagó amarillas.
Ya pagó la sanción.
Con amarillas están, o sea, en riesgo están los siguientes jugadores de Colombia. Cuadrado, o sea, si le sacan amarilla contra Bolivia, no van contra Venezuela. Son Cuadrado, James, Luis Díaz, Ospina, Daniel Muñoz, Tecillo, Miguel Borja, Borré y Mateus Uribe.
¿Sabes cuántos? 9 jugadores. Ahora yo digo, van a jugar contra Bolivia, no creo pues que... No tienen por qué caer en la tentación, en la trampa de la tarjeta amarilla, ¿no?
Tienen que poner al que esté mejor. Ya el partido con Venezuela ya se verá, o sea, pero el partido más importante es contra Bolivia.
Ahora,
ese es el más importante.
Hay una
Después,
duda.
Cuando pase el de Bolivia, el más importante será el de Venezuela y ahí verá si cuenta con algunos o qué.
Una reflexión tipo perogrullo. Pero te voy a decir esto. Anoche Borja se reencontró, marcó buen gol en el triunfo del Junior sobre la Equidad 3-1, que le dio tiquete para ir a la Suramericana. Pero dicen que la lesión, él salió lesionado, Borja. No sé qué tanto sea la lesión, ¿no? Porque...
Sí, vamos a ver.
A propósito, Martín, el árbitro venezolano pues no vio nada. En el partido de América Medellín, a ese muchacho Pons, 3 puntos de sutura.
Claro, ¿viste?
Arriesgó una fractura muy cerca.
Es que era una tronera de perdigón.
No, por eso te digo, pero ese árbitro no vio ni falta, ni amarilla, ni... No vio nada, el tipo no vio nada. Bueno, ¡ay, hombre! Hablando del... Me metí a un tema, el del...
Ah,
Medellín.
Lo de Borja, mira, no es tan grave.
Ah, bueno, entonces puede...
Fue un susto.
Está habilitado.
Sí, fue un susto. Tiene calambre, ojalá le vaya bien, hombre, que Borja haga todos los goles del mundo.
Pues en Barranquilla, muchacho. En Barranquilla.
Yo lo que digo es que, hombre, un jugador, ya para terminar el tema. sí, que hace goles en la Premier League, que es titular en la mejor liga del mundo, y que no lo llamen Martín, a ya Colombia, no lo llama. Eso es lo que a mí,
bueno, sí,
yo, eso es lo que a mí me molesta.
Te molesta, ¿me entendés? Mucho, pero sí, resignate porque no lo llamaron. Bueno, pero te voy a decir esto, hablando de, es que me hiciste la... Ah, hoy Andrés Cadavid, el capitán del Medellín, en ese tema hartísimo con Juan Carlos Osorio, lo retó y dijo, venga, en la próxima me pisa a mí, a ver qué. Como quien dice, usted se aprovechó del pelado, este Mosquera, lo pisó y el peladito pues no tuvo ninguna reacción. Sí. Pero Cadavid lo reta, le dice, venga, Osorio, venga. Y me dice a mí, él me salió, pisa a mí, y, sí, mejor dicho, hartísimo el asunto, ¿no?
Él salió en las redes sociales de Felipe Pardo, que transmitió cómo celebraban, ¿no?
Sí.
La clasificación.
Sí.
Y pues Cadavid se puso salsa, pues, se puso escama.
Sí.
Y espetó lo siguiente, ¿por qué no me pisa a mí?
No, pero...
entonces, como en una actitud de, pues, no, ya no, de gallo de dependencia con las espuelas afiladas, ¿sí? ¿Eh?
Yo no sé si tendrá la mano multada, pero ese Cadavid es cosa seria. Hay que tenerlo de lejito, sí. Buen tipo, buen amigo, pero... ¿Cómo vas, Cadavid? ¿Qué tal? Pero...
Se puso sí, salsa, ¿ves?
Sí, sí, no, pero planteó una jartera, pues un reto. Y vuelven a encontrarse América-Medellín, joven, este fin de semana en Cali. Ojo, pues.
Claro, ¿no? Cuando a le ver, diga Gina.
Ahora, yo digo una cosa, Martín. Lo menos que yo esperaba era que Osorio presentara excusas públicas, pero no. Que yo
no,
vea,
pero no.
Lo ha hecho, ¿no?
No, es de verdad que...
No, sí, pues,
de verdad
sí,
que no
por
tiene
lo menos,
ninguna presentación.
Que el tipo diga...
Hombre, sí, algo de nobleza, hombre. Algo sí, de gallardía.
Ahí le faltó.
Hidalguía.
Bueno,
por favor,
no, le demos,
¿no? Verdad que yo
consejo,
jamás pensé que fuera así, ¿verdad? Un peladito, hermano, viene a pisarlo así.
Bueno, Martín, pero no tenemos consejos de comportamiento, porque alguien podrá decir, mire, este par de
truanes, ¿te imaginas
consejos?
Mira. No, no, claro, toda la razón. ¿Te imaginas que hubiera estado en Suecos este señor Osorio?
Bueno, no.
Le rompe todo.
Bueno, Carlos Muñoz, para entrar en preguntas, dice, hombre, rueda el mismo circo malo, no hubo revolcón y se despide más que circo malo. Todavía se le cree en Qatar. ¿Creen que Colombia se merece? No, los equipos no se merecen, los equipos se ganan. Cuando un técnico dice, merecimos empatar, no, hermano, no se merecen, se ganan. Los merecimientos se ganan, no se merecen. Entonces yo creo que si Colombia logra ir, pues se lo mereció porque trabajó bien los últimos dos partidos y tuvo la suerte de que otros rivales jugaran para la clasificación de Colombia, que es lo que va a pasar. Porque Martín, vos no tenés a la mano cómo está el asunto para que Colombia llegue a Qatar en puntos.
A ver, hombre Hernán, pues las posibilidades están, son muy pocas, pero están ahí, existen. En los partidos que sí, en Brasil-Chile, en Brasil Chile puede perder. Uruguay-Perú, partido bravo para Perú en Montevideo. Chile-Uruguay, se quitan puntos dos rivales de Colombia ahí. Hay que ver qué pasa con Uruguay contra Perú y luego viene Chile-Uruguay. Y Perú-Paraguay. Paraguay es un equipo traicionero. O sea, es un equipo que puede sacar un buen resultado en Lima. Porque es un equipo consistente, que ya no tiene la ansiedad y pues de clasificar ni nada. Está por fuera. Entonces, digamos que puede jugar más sereno y con buena enjundia, sin teniendo que clasificar o lograr un resultado. Cuarto Uruguay con 22 puntos. Quinto Perú con 21 puntos. Sexto Chile con 19 y séptimo Colombia con 17. Colombia tendría que ganar
Te faltó anotar eso. Colombia tiene, partimos de la base que Colombia gana los 6 puntos, Martín.
Exacto.
Si no ganamos los 6 puntos, puede darse otros resultados por allá, pierde. No, pero hay que ganar. Esa es la premisa.
Pero
esa
está
es
muy difícil.
Creo que debe, sí, es difícil, pero hay que intentarlo. Y, hombre,
es casi imposible,
No, no les pongas así porque los muchachos que a esta hora están oyendo y dicen, no, pero mira este tipo, que no, que ni vamos. No,
además haciendo cálculos con otra gente, ¿ves?
No, por eso.
Que Brasil le gane a este, no, que Uruguay le gane a Perú, no, que Chile no. Que pierda con Uruguay.
No,
que...
yo te la pongo fácil.
Por ejemplo.
Yo te la pongo fácil. Ganemos los 6 puntos y veremos. Ya, no podemos hacer más. Ganamos 6, ¿ah?
Es una locura.
Aquí me Javier Romero me pide un favor, hombre, decirle a este Martín que en Anolaima no decimos gripe, decimos... Uy, no, no le digo lo que le dicen.
El gripe.
Gripo, no, 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 dice él.
Ah, no, porque es que tengo una amiga de Anolaima que se llama Blanca Ligia Franco.
Ah, ya.
Y ella es franquista. Y resulta que ella dice el gripe, claro. Ella es casi contemporánea mía, tiene 90 años.
Agradecería que quitaras eso de franquista, porque fascista y franquista es más o menos, ¿no? Bueno, déjame al generalísimo allá, tranquilo, en su reposo.
Blanca Ligia.
Bueno.
Ella llama Blanca Ligia Franco, es de Anolaima.
Oiga, Martín.
Tiene 90 años, y ella dice el gripe.
Bueno, muy bien. Falcao García, que no está en la convocatoria, tampoco está en la convocatoria para este fin de semana frente al Atlético de Madrid. Falcao desde el 26 de febrero no juega por una lesión muscular, es decir, está próximo a cumplir un mes por ese problema muscular, ¿no? Esperemos que se recupere, porque ese muchacho es profesional, en el sentido de que es un tipo serio, cumple con lo que le dicen, y a ver si logra salir de la lesión, ¿no?
Él está haciendo ínclitos esfuerzos
ya. Pues
para recuperarse,
hombre,
y salirse de esta lesión,
Martín,
Dios santo.
Hoy, como lo habíamos advertido ayer, se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Champions. Juegan
el
Manchester City contra el Atlético de Madrid. Y
qué partido, por Dios santo.
Y el Chelsea con el Real Madrid. Los menciono porque los ganadores de esos enfrentamientos se encuentran ya en semifinales, ¿no?
Claro, puede ser. Claro, City Atlético contra el que gane Chelsea Real Madrid. La otra, Benfica Liverpool, se enfrenta al que gane Villarreal Bayern Múnich. Favoritos, Liverpool Bayern Múnich puede ser una semifinal.
Yo tenía ganas
Liverpool,
de ir a ver.
Bayern Múnich.
Tenía ganas de ir a ver Chelsea Real Madrid, pero caí en cuenta que ese partido
te vas para Londres.
No, ese partido va a puerta cerrada,
claro.
No hay público, ni siquiera
cancelaste.
Los abonados del Chelsea van a entrar, es decir, no hay nadie. Eso es una ventaja, supongo yo, para el Real Madrid, sin público y sin nada. Bueno,
claro.
Pero eso de
Hernán,
equipos
una
de ese nivel no dependen tanto del apoyo del público, sino de lo que tienen como jugadores de talento, ¿no?
Hablando de eso, mira una cosa, el Atlético de Simeone ya eliminó a Guardiola, ¿no? En 2015-2016, en esa temporada 2016, Atlético de Madrid sacó al Bayern Múnich de Guardiola.
Ah, el Bayern.
En semifinales lo sacó.
Bueno, la otra ya.
Aquella vez, o sea, Simeone ya ha sabido eliminar a Guardiola. Vamos a ver, como para no pues dejarlo como si fuera, pues.
Bueno.
Ahí nomás. Ahora, City Atlético y Chelsea Real Madrid, favoritos Real Madrid y City.
Bueno, en las otras llaves, el Benfica de Portugal enfrentará al Liverpool. Entre otras, de estos 8 equipos de la Premier League, de la Champions, solamente hay un jugador colombiano, que es Luis Díaz. Para que vamos diciendo, jugadores colombianos de élite, o que juegan en la élite, está Luis Díaz únicamente. Bueno, entonces, Benfica, que es el menos asustador de este grupo, recibe o enfrenta al Liverpool. Y en el otro, pues, por más que haya hecho el Villarreal gran campañón, como dicen en Anolaima, el Bayern es el rival. Martín, el Bayern es...
Sí.
Bayern. ¿Se acuerdas?
Bayern Múnich, equipo conspicuo, es un equipo egregio. No, es un equipo ilustre.
Eso sí.
¡Ojo!
Bueno,
ojo con ello.
Ahora, Martín,
así que
esta fiesta es una fiesta de grandes, ¿no? Que aquí el equipo teóricamente más, no digo flojo, más débil, puede ser Benfica de Portugal. Porque es que los otros, bueno, y el Villarreal, pero los otros equipos quedaron 3 ingleses, quedaron 3 españoles, un portugués y un alemán. Ahí está. No hay un italiano, no hay un francés.
Oye, Hernán, la Europa League también puede tener un pequeño espacio, es una locura.
Claro, lo no, pero espérame, vamos por parte, vamos a conversar sobre esta liga. Te aseguro de una vez, voy a ir, sí, tengo que ir a semifinales, Martina, un partido de las semifinales voy a ir, sí, ya que me voy a...
¿Verdad?
Y ese día, el problema es el horario.
Ir, no, ya sé a dónde vas a ir, a Lisboa, vas a ir a Lisboa.
No, porque voy a ir a Lisboa, no. No, yo creo que...
Sí, señor.
No, voy a Inglaterra, porque tengo dos probabilidades con City y con Chelsea. Bueno, con Chelsea no, porque Chelsea no tiene público. No, pero qué tal que me toque, por decir algo, un Manchester City-Real Madrid o un Manchester City-Chelsea jugando en Manchester.
Ah. Yo tengo ganas como de ver a Jaguares, Hernán.
Bueno, no, mira... No,
tengo ganas de ir.
Bueno,
no sé. Pero bueno, vamos a ver si se da.
No, yo voy y quedas tú responsable del programa. Yo te saldré de allá y entonces te mandaré fotos y todas cosas. ¿Para qué?
Pero nada, ¿qué es lo que estás haciendo, por Dios santo? No, está bien, no, al lugar. Un sueño. Ir.
Yo no tenía cachucha ni cosas de esas, pero un sueño.
¿Tenías boina?
No, vasca. Bueno, pa. Esto es la Liga de Campeones. Pero vos me decís que tenés ya los enfrentamientos de la Europa League.
Es que me vuelve loco, ¿eh?
La verdad.
No, pues sí. Mira que la Europa League tiene. Hay ahí colombianos, Muriel, Zapata, ojalá esté. Pero bueno, está difícil. Borré y Morelos son los colombianos.
Hay cuatro,
de Europa League.
Cuatro colombianos.
Sí, señor. Sí, señor.
A ver, ¿cómo
entonces,
son?
Una llave es Leipzig-Atalanta. Para volverse completamente Orate. Y Braga Rangers, el que gane entre Leipzig y Atalanta contra esa otra llave, Braga Rangers, esos se encontrarán en semifinal. Las otras llaves, West Ham contra Lyon, sí. Y Frankfurt contra el Barcelona.
Te quiero decir,
el que gane entre estas dos llaves, bueno, estas dos llaves, el que gane se enfrentan, ¿no? Entonces puede ser Barcelona, West Ham, no sé. Ojalá que sea el Frankfurt, ¿no? Que
bueno,
se aburre.
Hay una cosa curiosa. Ayer fueron eliminados los dos equipos de Sevilla. El Betis,
sí.
Y el Sevilla. Quedaron por fuera. Bueno, pero
sí,
Sevilla,
señor.
Hoy reconocen en España, el Sevilla fue superado por el West Ham. Y solamente rescato una frase que retrata lo que es el fútbol de Inglaterra. Dicen, Sevilla no pudo soportar la intensidad de juego impuesta por el West Ham. Entonces, Martín, uno de esos partidos de la Premier, esos tipos puede que se equivoquen o no, pero eso es a mil que juegan. Eso no paran, hágale y hágale. Bueno, el West Ham anoche o ayer agarró al Atlético de Madrid, Martín, no le va a respirar, y le ganó y lo eliminó, lo sacó.
Claro, no, mira ese partido West Ham-Sevilla, verdad, hasta toda el alargue, ¿no? Porque
sí.
Primero, bueno, un golazo de cabeza del checo Susek, qué golazo de cabeza, se la cambió de palo, y luego el héroe, ¿no?, el ucraniano,
sí.
Ídolo en el West Ham, que es Yarmolenko, ¿no?,
sí, sí.
Que le da la clasificación para ese colofón desgarrador,
sí.
De los sevillanos.
Hombre,
no, porque quedaron pasmados.
Y te voy a decir una cosa, para ser justos, el partido anoche de Junior La Equidad, muy bueno. El primer tiempo intenso, tres goles y jugaron. Bueno, me gustó. Al que veo poco perdido, Martín, es a Fernando Uribe en ese plan de ataque de Junior. No, lo sacaron inclusive al final, ¿no? Pero te
sí.
Cuento que la Equidad le dio, el primer tiempo le dio fuerte al partido, bien el Junior.
Golazo, ¿no?
Y ahí...
buen gol de Borja, ¿viste? Me gustó ese gol de primera,
no,
de zurda, y
sí.
El empate de Chaverra, bueno,
el
de zurda también.
Muy bueno al rincón, pero hay un detalle que a veces, pues uno, después de malicioso que es, si ya hoy Nati empezó a acosarme, poneme cuidado, Martín. Resulta que se lesiona Rosero, el defensa, ¿viste? Que salió a un lado.
Sí.
Hay una imagen que muestran a Viera, el arquero, apurando a los auxiliares que están atendiendo a este muchacho Rosero al lado de la cancha, pues al lado de la portería. Bueno, y de pronto hay una jugada en el área y Viera se acuesta. Entonces, claro, el árbitro viene, ¿qué pasa? No, entonces Viera la entendiera, no come, ¿no? Lo que estaba haciendo tiempo era Viera para que Rosero regresara rápido. Porque
correcto.
Viera dice, es más fácil jugar con 11 que con 10. Y el marcador central o lateral. Entonces, ahí el hombre no perdió tiempo, sino que lo que hizo fue, como él como arquero tiene derecho a perder tiempo, hay que decirlo así. Los arqueros, después de que el arquero sí. se sienta o se acuesta, no se puede reanudar el partido. No hay chance de... El árbitro vino, lo miró, se dio cuenta que no era tan grave. Viera haciéndole, a ver si se apuraban los que le ponían el casco a nuestro amigo Rosero. Detalles.
¿Y qué tal, sí, buen detalle, buen apunte, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal Cariaco cuando se anticipa, cuando se antepone?
Buen gol.
Emergió, ¿no?
Sí.
Como de la cabecera del área.
Me acordé del...
Y le quitó la pelota con una
No, me acordé del fantasma, ¿no? Ballesteros. El fantasma o el fantasma Benito. Esos tipos aparecían y ya, qué gol.
El espectro, ¿no?
Se la quitó en las manos a Román, el arquero.
Una humanidad espectral.
No,
una estantigua.
Bueno, espérate que tengo un mensaje y Natalia me dice que por favor... Uno, por favor, Natalia.
Lleva Claro Triple Play y paga en mayo. Además, recibe hasta 200 megas en tu nuevo internet hogar y paga solo 100, comprando todo Claro. Llama numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
Bueno, antes de la pausa que hay que hacer ahorita, Martín... Lo cierto es que la Europa League, ¿con quién fue que le tocó al Eintracht de Frankfurt? ¿Con Borré a la cabeza?
Hernán, te agradezco tanto la pregunta.
Sí.
Si ellos eliminan al Betis y entonces le toca, si, entonces le toca finalmente enfrentar al Barcelona.
Frankfurt. Ah, que anda bien.
Mira, el Frankfurt ya ganó una Copa UEFA, Hernán, en el 80, hace 42 años, y se la ganaron al Mönchengladbach. Ese Eintracht de Frankfurt tenía ese Petzey, que era el central zurdo austriaco, Holzenbein, ¿te acuerdas que era un puntero?
Sí.
El puntero del 74 de Alemania, y tenía a un surcoreano que era una locura, que lo conocimos gracias a Andrés Salcedo, Bum Kun Cha, el popular Chachabum.
Bueno, pero Chachabum no está... Y ahora necesitamos que Borré chachabunie, porque el partido es bravo.
Sí.
Hola.
Sí, no, y mira que jugó, pues Borré fue titular, jugó 83 minutos en el 1-1, ¿no?
Partido.
Con Betis, durísimo equipo.
Hay
ganó bien, pues clasificó bien el.
Hay oyentes que nos mortifican. ¿Sabes qué me preguntan? ¿Vieron las utilidades del grupo Aval que pasaron los 3 billones de pesos? Sí, las vimos.
Y están preocupados por las pensiones.
No, nos toca.
Están preocupadísimos.
No va a felicitar.
Como por ejemplo con los trenes.
3 billones, es billete, Martín. Utilidad buena.
¿Ah? Ojalá haya trenes en Colombia para que, pues sí.
Trenes
pues,
sí hay.
Podamos desarrollarnos de verdad.
Pero...
¿Qué es este atraso? Es que no tener unas vías férreas.
Pero te voy a contar,
en un país en 2022, eso es una vergüenza. Y habrá algunos muy poderosos que no han dejado que haya trenes en Colombia.
Pero te voy a decir, a nombre de los contratistas rápidos que hay en el país, traer un tren hoy nuevo significa que tenés que cambiar los rieles. Porque esos rieles...
Sí, no importa.
No, espérate que ahí hay un negocio serio. Imagínate,
sí, hay que cambiarlo, sí.
Todo, porque claro, los equipos de hoy son de unas dimensiones diferentes. Entonces, ahí te quiero ver en el contrato, cómo arreglamos.
Ahora, un tren puede durar 50, un tren puede durar 40 años. ¿Cuánto dura un bus? ¿Cuánto dura un camión?
Pues dura uno 70,
dura menos.
No va a durar un tren 50. Claro.
No, bueno, pues... Es que los trenes se desgastan menos, claro, es carísimo al principio, pero después termina siendo pues no tan caro.
Después de esta clase rápida de economía, vamos a invitar para hacer una pausa esta musiquita, Nati.
¿Sabías que Cabify tiene un negocio dedicado a la movilidad de las empresas? Gestiona gastos de transporte en un solo lugar. Recibe una factura mensual consolidada y olvídate de legalizar transportes por caja menor. Transporta a tus empleados de forma segura en taxis y camioneta placa blanca con el servicio corporativo de Cabify.
Bueno, sigamos conversando. Martín, el fútbol de Colombia. Anoche Nacional le ganó bien a Jaguares, 3-1, incluyendo un autogol de Urrego. Pero buen gol de Harlan, buen gol. Pero lo que te quiero decir es que Hernán Darío Herrera puso, sin que nadie le dijera nada, a Aldair Quintana, que le fue bien, estuvo tranquilo, nadie lo agitó. O sea, Hernán Darío Herrera sabe cómo es el asunto, ¿no?
Y el gol pues estaba solo frente a Rentería, que fue un túnel, ¿no?
Y a Rentería lo expulsaron, ¿no?
Sí, Rentería, pero qué golazo, ¿viste? Sí. Ese gol de Jaguares, ¿cómo la abordaron, Hernán? ¿Cómo la tejieron?
Sí, ¿no?
La hilaron a triple hebra.
A triple hebra.
No, qué jugada, Hernán, de verdad.
Bueno.
Reluciente, brillante.
Y tengo dos jugadores conocidos en Colombia. El colombiano Freddy Montero anotó ayer en la Champions de CONCACAF, así la llaman, en el partido contra León de México. Y Dineno, aquel que pasó por el Cali, dos goles para la victoria de Pumas. Los cuatro equipos que van a disputar el título son dos mexicanos, Pumas, el de Dineno, Cruz Azul, y en el otro lado dos de la MLS, el New York City y el Seattle, donde está Freddy Montero. O sea,
y está Jainer Gómez Andrade.
En el de Canadá. De Seattle.
Sí, en el Seattle. En el Seattle, Jaymar Gómez Andrade.
En el Seattle. Ay, qué buena pronuncia.
Seattle, sí.
Bueno, sí.
Sí, Hernán, pues a pesar de no haber viajado.
Te hacía la observación, pues, porque yo conozco tus sentimientos. Los dos que mencioné, Montero y Dineno, fueron goleadores en el Cali. Se fueron.
Ay, qué onda, recondita nostalgia.
Y me la se fueron.
Se largaron, oiga, porque no hay con qué.
Ah, el que ratificaron fue Ariel Holland, que te acuerdas que había renunciado. Iba
sí,
a
lo eliminó.
No.
Pues lo eliminó el Seattle, lo eliminó, ¿no?
Sí,
y en ese New York City está Valentín Castellano, ¿no? El delantero que va para Europa, seguramente, el argentino, que ha sido la locura.
Eso dice, ¿no? Bueno, en todo caso, hombre, aparte de Aldair, hay que destacar un muchacho, Samario. Ruggeri Blanco, te cuento, Ruggeri Blanco es mucho más que Márquez, el otro Samario de Millonarios.
Sí.
Ese muchacho le fui yo ayer en el Unión Magdalena, vino aquí, y Gamero, que los conoce bien a los muchachos Samario, él es de allá. Este muchacho no ha podido, claro que hace poco tuvo un problemita, pero en general no ha podido Márquez consolidarse.
Bueno, hizo...
En cambio,
Ruggeri, y es joven, tiene 23 años.
Joder,
formado en el Unión, le pusieron así por el cabezón. Roger.
¿El cabezón? Claro. Ah, sí, es cabezón el hombre. Ah,
no, no, bueno. Porque. No. Sino porque. ¿Te acordás de Oscar Ruggeri, el cabezón?
Claro, compañero de Gareca.
Pero le pusieron a Blanco así, Ruggeri, pensando en el central, que fue de River. Y
sí, pero...
este Ruggeri es con Y.
Exacto, se escribe.
No es con doble G.
Ruggeri, como suena.
Sí, no es con doble G, ¿me entendés?
Ah,
y ayer entró a los 68 por Duque. Entró y pues fue importante en el segundo gol, que fue autogol, y en el tercero, que fue un golazo. Ocho partidos, Martín, dos goles.
Te quiero confirmar. Bueno, afortunadamente en el caso de Ponce, el delantero del Medellín, fue descartada una probable fisura en la tibia. No, no tiene, afortunadamente. Y... en consecuencia, contra el América va a estar Diver Cambindo como titular en el Medellín. Ah, y creo que puede regresar Andrés Ricaurte, el zurdito, ese que juega bien también, el flaco, juega bien.
Ah, bueno. Malas noticias es para Millonarios, para el partido Millonarios Once Caldas. No va a Macalister por un problema de isquiotibial.
Ah.
Y Bertel por aductor. Entonces, lesionados,
Martín,
no van contra Once Caldas.
Son problemas musculares, fatiga muscular, exceso de trabajo, número de partidos. Ahí va, porque no es hombre, en cambio, mira que hay lesiones que hacía rato yo no oía. Rotura de ligamento cruzado, un jugador español de selección, Oyarzábal.
Sí, Oyarzábal. Sí, el zurdo.
El zurdo que está ahora en la Real Sociedad de San Sebastián.
Ligamento cruzado.
Ligamento cruzado.
Rodilla izquierda, Hernán.
Sí, dependiendo de la edad, Martín, puede ser entre 6, 8, 9
sí. meses. ¿Ah? Oyarzabal es joven, tiene 24 años, sí. Venía siendo titular con la selección española, volante ofensivo zurdo, claro. En un entrenamiento se rompió los ligamentos, sí, puede llegar a estar 8 meses, ojalá menos, porque ahí peligra el mundial para él, ¿no? Porque, digamos, si se recupera en octubre, ponerse a tono en noviembre, y en noviembre ya se van, ¿sí me entendés?
Sí, te entendí.
Corre peligro.
Y te quiero hacer una observación. Los que conocemos vestuarios, decimos simplemente, se reventó el cruzado. Ya uno sabe qué es el ligamento. Se reventó ya. El cruzado el tipo.
Mira, lleva 33 partidos, 15 goles. Sí, lo quería Guardiola, lo quería Martín. Para el Manchester City.
Y ha jugado 11 partidos con España. Y escucha esta
música. Oyarzabal.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Atención. Atención.
¿Qué hubo?
Pita la locomotora y es Slayer. Que seguramente, después de este paso fugaz, porque no se puede oír mucho tiempo, va a dejar ese trazo, ¿no? De combustible potente. Esta banda. Con una canción de 2009 del álbum World Painted Blood, que es el undécimo álbum de Slayer. Además, el último álbum en el que estuvo Jeff Hanneman, ese gran guitarrista. Además, en ese álbum también estuvo Lombardo, el mejor baterista del mundo. Viernes de Slayer con American.
A nombre de los puristas de la música rock, presento voz de protesta. Yo pensé que hoy le ibas a dedicar a Tears for Fears.
No, pero...
Que después de 20 años, señor, es una banda inglesa que ha lanzado su nuevo álbum. Dos veteranos de la guerra se ven en la foto. Y yo esperaba que nos sorprendieras con Tears for Fears.
No, perdón, pero es que no, esa banda por acá no va a pasar. En...
Pero es banda buena, dicen aquí los entendidos.
Pues
¿no?
Sí, buena, pero por acá no tiene, no, porque ellos no están pena. Preocupados, ¿sabes? Bueno, ellos están muy preocupados desde Inglaterra. Yo no sé si son de Brighton, no sé dónde son. Pero Tears for Fears, pues,
no,
es una
gusto,
banda muy popular. No, para nada. No sé, me genera como una desazón hasta urticante, hasta picante.
Bueno, esta que estamos escuchando, ¿sí te agrada?
No me agrada, me vuelve loco.
Muy bien.
Que es gracias. Diferente.
Ya, muy ¿okay? bien, señor.
Pero además, oí esto, eso es una borrasca.
A ver.
De verdad, de talento.
Esa borrasca.
¿Cómo? Ay, eso es catarata, ¿yo?
Guitarra eléctrica le meten a esto. Bueno, sí, dejémoslo ahí. Bueno, Martín,
noto que te gustó.
Noto sí, no, mucho. Mira,
te agradó.
La cantidad de respuestas. en la pregunta decíamos, mire, James y Quintero jugaron un día que Colombia en el Mundial le ganó a Polonia 3-0, lo hicieron muy bien, uno jugó 73 minutos Quintero, el otro 90, hicieron pase gol y tal. Aquí hay respuestas. Daniel Suárez me dice, no, es una pareja de perezosos, no quieren correr, no regresan. Además, Quintero solo juega 30 minutos, la pereza no los deja. René, no señor, con la necesidad que tiene Colombia debería jugar 4-3-3. Tenemos los jugadores, los tres volantes, solo debe estar Quintero con Barrios y Mateo Zuribe, y arriba Cuadrado, Luis Díaz y Morelos.
Okay.
¿Cómo te parece? Haciendo la salvedad, dice Fabián Calderón, estamos eliminados, como para terminar de forma decente, el intentar con esa pareja para ganar me parece interesante. Bueno, Alexander Guevara, pensando como Rueda, va a terminar jugando con un delantero, un media punta y mucha gente en el medio. Él no cambia. Jenny Vasco dice que sí pueden jugar. Miguel Valle, no. El nivel de James es bajísimo. Es mejor que Juanfer comience jugando como lanzador él solo. Wilber Guerrero, o Will, dice, hay que dejarlos. Igual casi todo está perdido. Camilo Santana, hay cosas más delicadas. Cancelaron el Jamming Festival. Ah, no sé. Freddy Pinto, Quintero sí, pero James está muy diezmado. Mauricio Alvarado, no. Ya no son los mismos de esa época, del 18. J. Rueda, han pasado 4 años. James ya va rumbo a ser el jugador. Únicamente Quintero, dice Daniel Ballesterio. O sea, Martín, que no ven con buenos ojos la pareja. Yo pensé, pero no, a pesar.
Sí, ahora, ese día contra Polonia fue de verdad muy, muy auspiciosa la pareja.
Pues sí.
Fue tremenda. Pero no están igual.
No, eso dice el señor, el que escribe, dice, ya han pasado 4 años, ya no están en eso. Puede ser, ¿no? Bueno, pero...
Sí, claro.
Queríamos saber, pues...
Ahora, acá va a tener que comprenderse de una manera divergente todos los matices, todas las gamas, porque sí, es un equipo muy joven el de Bolivia, pero se va a encerrar atrás, te lo aseguro.
Bueno, lo sabemos, Martín, y no vamos a salir al otro día, es que vinieron fue a defender, ¿sí? Vienen a defenderse.
Sí, pero está bien y hay que solucionarlo. Camino es peligroso.
Qué buen ejercicio, cómo has aprendido a discernir. Sí.
No, caminos escarpados, amigos.
No.
Nadie dijo que iba a ser fácil.
Y no, y además, el equipo boliviano, hoy lo dicen en Villa del Sol, dice, mire, entrenamos acá y tenemos que ir a Santa Cruz porque el calor que nos espera en Barranquilla es serio. O sea, que no van a salir a correr, ¿no? No. Ellos van a salir a esperar y me parece bien. Ahora, si Colombia hace un gol más o menos temprano, pues cambiará totalmente la idea de Farías, pero en principio ellos vienen a esperar, ¿no?
Es importante la pelota quieta también porque ellos se van a tarugar allá, se van a comprimir y se puede decir que se van a apiñar.
Se van a tarugar, ¿dijiste?
Sí, contra las ahí contra las fronteras de su propio arco. Bueno. Entonces, pues yo creo que sí, Colombia puede ganar porque es un equipo que no tiene tanta experiencia, se acaba de venir.
Es que tenemos que ganar. Debe.
Bueno. Y atacar sin mengua, ¿no?
Bien.
Y que no sé, provocarles a ellos todo tipo de como de sobresaltos.
Ya, muy bien. Asustarlos, pues, qué bien. Se sabía, y lo habíamos dicho acá. La tal que asamblea de la federación es una mentira. Siguen los mismos. Aclaro. El único equipo que votó en contra de Yesurún fue Atlético Nacional. El único. Los otros que hablan tanto de, ¿no? Se fueron calladitos porque ya saben las prebendas que van a recibir. Entonces, claro. Ante eso, Martín, ahí sí hay compra de votos, te cuento, de frente, Mar. Ahí en la federación sí hay compra de votos, con pasajes, con viáticos, con paseos, con todo eso.
Oye, entonces, con ese paja tan bravo que tiene, ¿no ve?
¿Quién ve?
El de las manazas y todo.
Ah, no, esos siguen ahí. Al único que sacaron, claro, sacan al más, no digo, lo sacaron un señor Cogollo, le dijeron, no, qué pena, usted lleva 3 años, González lleva 29, pero no, usted es el que tiene que irse, fue. ¿Y sabes a quién trajeron? al presidente de la Liga de Santander, que es de la DiFútbol, y punto, ya, se acabó. Y
siguen la lechuga, mismos. Es la decir, lechuga, ¿te comes el cogollo o no?
Siguen los mismos dirigentes ambiciosos y negociantes, siguen los mismos.
Sí, señor. Punto. ¿Viste que Tebas, el presidente de la Liga Española, criticó a los dirigentes colombianos?
Ah, ¿y eso?
¿Por qué? No, pues ha estado acá reunido y pues que ellos no quieren que se implemente el tema, el asunto del fair play y que haya transparencia. Y pues que los dirigentes colombianos, dice Tebas, pues han perdido mucha reputación.
No, perdido, y que esto, no tienen.
Sí, claro, eso es lo que él dice, ¿no?
No.
Ya se había perdido, pero él dice que han perdido.
Vuelvo y repito, seguirán los mismos dirigentes ambiciosos y negociantes con la complicidad de todos los presidentes de clubes profesionales que se dejaron comprar el voto.
Y lo ahora así.
Tenemos, es que tenemos
que esto puede, que esto puede redundar en la falta de patrocinio, o sea, ese desprestigio. No, entonces no hay creo. Que ser transparentes, dice Martín. Tebas.
Martín, esos arreglan. Espérate que tenemos dos mensajes. Hola, Martín, hoy tenemos, no se puede olvidar, el fútbol sigue hoy. Unión Magdalena recibe a Cortuluá y Millonarios en el Campín al Once Caldas. Este pinta buen partido. Sí. Millonarios Caldas
Unión.
Equipo.
¿Ah? Unión Magdalena Cortuluá, 5:30 de la tarde. Sí. 8 de la noche, Millonarios Once Caldas. Millonarios iría con Montero.
Sí.
Iría Rosales, Ginás, Vargas y Perlaza.
Bertel
Vázquez. No, se lesionó. Aductor. Y McAllister, isquiotibial.
Bueno.
Vázquez, Vega, volantes de marca. Celis, el venezolano. Sosa, el otro venezolano. Ruiz. Y adelante, Erazo contra el Once Caldas, que iría con Ortiz en el arco. Piedraíta, Torijano, Córdoba, Giraldo. Volantes, Danón y Quiñones. Guzmán, Juan David Rodríguez y adelante, Carreazo, Iron Man del Valle y Mender o Juan David Pérez. Vamos a ver si va Mender o Pérez.
Te voy a decir, quiero ver, porque me gustó en un partido que lo vi, el único que he visto de él, tiene buenos movimientos. Ese muchacho venezolano, Celis, extremo derecho. Sí. Ponerlo de extremo derecho. Extremo cierto. Derecho. Tiene buen me gustó el día que lo vi. Dije, este tipo sabe. Ese puede ser.
No, y cuando le dan libertad puede causar todo tipo de ultraje, ¿no?
¿Tiene?
Y él finge modorra, ¿no? Finge alguna modorra y de pronto, ¡pum!, se despierta. Y puede venir una carrasca bien, bien escandalosa con ese jugador porque tiene habilidad.
Uy, te imaginas. Entonces, la modorra a este.
Él,
hora,
en él te encara.
De atención de público.
Él te encara.
Sí.
Y ¿a vos a qué horas te da modorra, o aún no te da? No, vos tenés una energía tremenda, Hernán.
Yo que no tomo, que tomás vos Red Bull, todas cosas, yo. No.
¿Sabes que yo no tomo eso,
Tampoco. Bueno, pero es excelente.
Pues,
antes de que llamen. Bueno,
sí,
mira, el América.
Te pone.
No, esta pone historia. ¿No? Mira, esta historia de América es increíble. El arquero venezolano Graterol ha tapado 5 penaltis. Y Segura, el marcador central del América, ha cometido 4 penaltis. Entonces, el arquero tapa y el defensa los hace. ¿Ah?
No. Sí, no, eso de verdad que es muy raro, ¿no? Recordemos que Graterol, le tapó penales a un argentino, a Wet, el de Universidad Católica, muy bien. ¿Sabes a quién le tapó penal? A Diego Souza, el de Gremio.
Ah, sí, señor.
El Libertadores le tapó un penal muy bien. Y a Ever Valencia, recuerdo, el que era del Pereira. También le muy bien. Y pues a David, ¿no?
Hola, ahora que decís Pereira, algo raro veo en el Pereira. No, en el Pereira no. El lateral que tiene, o volante, como lo querás llamar, Biafara del Junior, yo recuerdo que era lateral derecho del Pereira. Biafara. Y el lateral que tiene el Cali,
de Águilas,
Gutiérrez, también era lateral derecho del Pereira. ¿Ah?
Ese Biafara también era de Águilas, me parece.
No, pero yo creo que estuvo en Pereira. Me parece que estuvo en Pereira.
Sí, pero sí recuerdo que también fue de Águilas.
No, por eso te digo, pero algo aprendieron los laterales en Pereira. Allá jugó uno muy bueno. Bueno, jugaron dos muy buenos. Jairo Charri, muy bueno, el flaco. Y Ever González.
No, Ever que jugó en Pereira y Tolima.
Uf,
¿sabes qué? Ever Ever le pegaba muy bien sobre la carrera.
Pero te digo una cosa.
Le pegaba seco.
No, que le pegaba.
Y se entraba bien. Se entraba muy bien.
Aquí hay unos jugadores que no los tenemos. No, pues yo no los he vuelto a ver. Aquí hubo un lateral, la Guama Cardona. Ay,
sí.
Ese man sí le pegaba. Y otro, mi amigo, Gerson González, el del América.
Le pegaba Gerson muy bien.
Ese, porque hay un Gerson González del Santa Fe que es con la I, ¿no?
Bueno. Es con J, sí.
Sí, es con J.
El de Santa Fe, sí. Gerson, sí.
No, yo me acuerdo del viejito Gerson. Bueno, Martín, pero el América tiene que caer en cuenta. Bueno, lo que pasa es que Segura me parece que no está en la época. Ese es un defensa de la época de antes, de los Palacios, de todos tipos que pegaban. Y Segura, aquí se juega de otra manera, mijo, en esta época. O sea, no puedes cometer cuatro penaltis, Martín.
¿Ah? Es de una brusquedad desapacible, ¿no? A veces.
¿Cómo es que dicen? Imprudente. Ese es un término más bonito. No, le pegó por imprudencia, ¿no? ¿Qué imprudencia? Le pegó porque le pegó, se lo llevó. Pero sí valdría la pena que Osorio, en medio de sus rabietas, llamara a ese muchacho y le dijera: oiga, venga, atemperémonos, hermano, tranquilo.
Sí, decirle: mira, no intentes domesticar a punta de azotes. Por favor, cálmate.
Bueno, espérate. Por favor. Romano. Bueno, te voy a decir, hay un dato increíble. Bueno, hay 27 personas ya detenidas. No uso la palabra judicializado porque no sé, pero están detenidos por el rollo de Querétaro. Y viste que el equipo de Querétaro, jugando por fuera, le ganó a San Luis. Como no puede volver a jugar en su cancha, está jugando por fuera, gitano. Y fue y le ganó a San Luis, Querétaro.
Le ganó 2-1. Sí. Kevin Balanta fue titular, ganó 2-1 a San Luis, sí.
Ah.
Kevin Balanta jugó todo el partido.
En Querétaro.
Sí, el segundo gol de ese Querétaro lo hizo un argentino que es Sequeira, uno que era de Belgrano, un extremo derecho. Sequeira. Y Sambuesa, el hermano del jugador de Junior, falló penal. Y recordemos, el técnico de San Luis es el técnico medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos.
Ah, sí,
pero
señor.
Perdió. Querétaro, bueno, ganó bien, ¿no?
Lo llevaron a
27 poco, detenidos, vamos.
Sí, no,
creo que ya.
¿Cierto? Bueno, Martín.
27 detenidos por el caso. Eso fue
hay
el
un jugador
que
ecuatoriano que se llama Joao Rojas. Ese ya tiene 32 latas, sí, encima. El tipo
extremo
ha dado vueltas y vueltas, pero lo último era que estaba en Sao Paulo y no. Apareció entrenando en Ecuador, en su tierra, con el Orense. Allá apareció.
De Machala.
Yo, de Machala. Uy, el calor de Machala. Bueno,
claro.
Yo ahorro.
De Machala.
Zona platanera. Bravo, ese calor.
Sí,
¿no?
Ese equipo debuta en la A en esta temporada.
Te voy a
debutó
decir.
Debutó en la A.
Espérate que.
Claro.
Te tengo un cuento. Espérate, me hago. Ah, estábamos en Ecuador en una Copa América, ¿sería?
Sí.
Viajamos en un destartalado bucecito a Machala, creo que fue, sí, que fuimos con Uweimar. ¿Y sabes quién iba con nosotros? Aloisio, aquel señor que fue el intermediario en la operación del Tren Valencia para Alemania.
Sí. No te lo puedo ni siquiera por un segundo creer.
Sí, sí, así es. Las 2:00 p.m. y seguimos aquí en Peláez y de Francisco.
En mi puerto, príncipe querido, conocí a una chiquita muy linda. Ella tiene cabellos muy negros y todos la llaman. Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene corazón de mujer, es una bella virgencita. Cuando sale a la calle el domingo, caminando para ir al cine, ella mueve tanto la cintura.
Seguimos en la compañía
de Bienvenido Granda con este tema Micaela, que es un merengue. Él había nacido en el barrio Jesús María de La Habana, muere en México, vivió mucho tiempo en Barranquilla, trabajó con orquestas colombianas o con maestros colombianos como Lucho Bermúdez, El Mundo Arias. Bienvenido Granda, Micaela.
Con mucha alegría, su sonrisa inspira el amor. Ella se llama.
Muy bien, Micaela. Hola Martín, también.
Hola.
69 sí. años. Este tema de Bienvenido. Martín y fue el cantante. Este dato te sirve para alguna vez que lleves a alguien a la tele, pues, que no esté tan loco, y le decís, mira, Bienvenido Granda fue el que más grabó 204 temas con la Sonora Matancera. Bueno.
Estás así calado la tarde, ¿eh?
Sí,
con
¿no?
tremendo adorno, tremendo perifollo. Esta música de Bienvenido Granda.
Bueno.
Porque la gente se sacude.
Martín.
Mejor dicho, Hernán Peláez sacudió, o sea, percutió las redes sí. y la epísola.
Con te esto. Quiero pedir un
felicitación.
Favor, hombre, porque un oyente me manda, yo no estoy pendiente, pero vos deberás estar pendiente. Dice, ojo, Álvaro con tilde me dice. Martín tiene un ojo, mira, él escoge partidos. A esta hora Sassuolo y Spezia llevan 3 goles en 50 minutos. Ah, y que Alzate está en el 2-1. Banco, el colombiano.
Está Agudelo, sí, Agudelo en el
Agudelo,
banco.
Perdón, Agudelo.
Sí, señor, Kevin, que Agudelo, pues también he hablado, es sí. jugador a futuro, que puede verse, goles de el Sassuolo de Berardi, jugador de selección italiana, el zurdo por derecha.
Ya.
Y del delantero Verde, jugador italiano del Spezia, donde está Agudelo, que ojalá entre ahorita.
Hombre, hay una historia tan... es triste la historia. Era un partido de reservas. Jugaban en Argentina Lanús y Banfield, que van a jugar los de la primera este fin de semana. Muy bien. Y de pronto un jugador de Banfield saca un taponazo, como dice Martín, un taponazo, y le pega en el rostro a un muchacho de Lanús. Ese muchacho se desmaya y con tan mala fortuna que desmayando se le cae encima al que pateó, estaba muy cerquita, y fracturó al caído, al que pateó, y viene el árbitro y expulsa al fracturado y caído. Hoy, por supuesto, hay un reclamo durísimo de la gente de Banfield y de la gente del fútbol. Dice, pero ¿cómo? Es una jugada donde usted no tiene... Vos pateás y de malas le pegaste al otro, el otro cae y te fractura. ¿Por qué vas a expulsar al que pateó? Y lo expulsó.
Sí.
Rarísimo. Krilanovic,
un pelado de Lanús, fue el que recibió el pelotazo.
Claro.
En el rostro, aunque claro. pues... ¿Vos preferís decir cara o rostro? ¿Al fin en qué quedamos, Hernán?
No, mejor. Rostro, porque cara es la papa que están vendiendo aquí en Colombia. Es carísimo.
Pero es que rostro.
Bueno, el
pero rostro.
Pero
rostro no sé, a mí...
El divino rostro, palabra. Señor, por favor. Saludo en Buga.
Sí, vale, bueno, a ver, Hernán.
Le pegue en la cara, ¿Tardo? Pues en el rostro.
Sí.
Y cae el tipo. Y en la caída, cae encima...
Sí,
de la pierna del muchacho que pateó, lo fracturó y vienen y echan al fracturado. ¿Ah? No
es rarísimo, ¿no?
No.
Le sacó acrílico color rojo, sanguasa.
El tipo en el suelo acostado, retorciéndose, fractura, y lo saca.
Siendo inocente. Él espera como que se... Como
que porque hoy me dijeron...
Para sacarle la roja.
Pero mira... Hoy me dijeron que en el partido de América Medellín, el cuarto árbitro tampoco se percató de la acción de Osorio. El árbitro central menos, pero el que estaba en el cuarto, que estaba al lado de ellos, no, que él no se dio cuenta de nada. Entonces,
lo pueden suspender.
De oficio se llama. Lo suspendería
sí, claro.
de oficio.
Sí,
al primer jugador, Martín, a ver si te acordás, al primer jugador que la FIFA sancionó de oficio fue un jugador italiano. ¿Te acordás el nombre?
¿De oficio?
Sí, señor. Fue
no.
Tassotti, un defensa italiano,
sí, señor.
Que le metió un codazo a Luis Enrique. El árbitro no lo vio, no pasó nada, y de oficio lo suspendieron.
Eso fue en el 94.
Exactamente, sí, señor.
Sí, Tassotti. Eso fue en Estados Unidos, 94.
Bueno,
Martínez, que Italia tenía unos defensas, ese Cabrini, ese era teso, y el otro el lateral.
No, pero el más bravo era Claudio Gentile, ese era el más bravo.
Gentile, uy, sí, Gentile era...
No era tenía el lateral Gentile, derecho, lateral derecho nacido en Trípoli, Libia.
Pero en cambio, Italia tuvo defensas elegantísimos, Baresi, pero el más elegante, Paolo Maldini. Chirea bueno, pero Paolo Maldini
Gaetano.
Era una calidad.
Tipo, había uno que me parecía bueno de la Sampdoria, que era Bierkowod.
Bierkowod, le decían ellos.
Sí.
Bueno, Martín.
Parecía bueno ese jugador.
Te voy a contar. Hay un jugador del Boavista de Portugal. En Boavista creo que juega Estupiñano, ¿no? ¿El colombiano?
No, Estupiñano está en Vitoria Guimarães.
En Vitoria,
sí,
ah, no.
Pero...
Sí. En Boavista fue donde estuvo Pérez. Sebastián Pérez.
Sebastián Pérez, exactamente.
En Boavista.
Exactamente.
Bueno, ese equipo tiene un jugador que se llama Gustavo Sauer. Tiene 28 años. Y el Botafogo, extremo, pues que está contratando, como ahora tiene patrocinador gringo, ya ofreció, así sin preguntarle, $1,000,000 por este jugador. No sé qué tal será Gustavo Sauer.
Ese es un...
Pero lo quiere llevar.
Por derecha. Es un zurdo por derecha, Hernán, y está en Portugal. A ver, tiene 24 partidos, 5 goles,
pero,
6 asistencias.
No.
Brasileño, sí, nacido en Joinville. O sea, Joinville es una ciudad costera al sur, sí, de Brasil. En Santa Catarina, tiene un equipo, Joinville del ascenso, sí. Y el Sauer es de ahí, Hernán. Hernán Santos jugó en Bulgaria y está en Portugal jugando. Y sí, lo quiere Botafogo, pero Botafogo lo quiere más barato, porque vos, mira, vos te metes a Transfer Market y está Gustavo Sauer, el extremo derecho zurdo, en 2,500,000.
Ya.
O sea, bueno, que lo quiere más barato.
Sí. De todas maneras, Martín, ese Botafogo está metiéndose la mano al drilo, ¿yo? Y ya han llegado dos o tres jugadores ahí, pues, no grandes figuras, pero el hombre sí está reforzando el equipo.
Ah, sí. Sí. ¿Cierto? Ellos han tenido épocas, se traen unos jugadores estrambóticos cuando llegó Seedorf, ¿te acordás?
Seedorf, ah, sí, señor.
Sí, que llegó ahí, que llegó ahí.
Solo.
Ese Botafogo fue muy importante, sobre todo a finales de los 60, ¿no, Hernán?
Uy, no, es que sí. No, desde el 57 realmente, Botafogo, sí, que fue el primer torneo que ganan ellos con Saldaña como técnico. Ya era el equipo de Garrincha, Didi, Paulo Valentín, Edson, que estuvo en el Unión, Magdalena y Zagallo. Ya ese equipo era un equipo...
¿no? Un equipazo. ¿Yairzinho salió de ahí o no? ¿Del Botafogo?
Yairzinho, sí, sí.
Que es de lo más
no, espérate,
ahora,
me equivoqué.
Sí.
Él era Paulo Valentín, estaba Cuarentinha, y es que tengo la duda porque Zagallo fue jugador del Flamengo en el 58. En el 57 había otro extremo. Edson y Cuarentinha. Cuarentinha en el puntero izquierdo. Sí, ahora sí, corrijo. Entonces ese era, sí, Garrincha, Didi, Valentín, Edson y Cuarentinha. Después entra Zagallo y ya mueven el equipo. Y después entró Amarildo y más lo movieron. Pero tenés razón, Garrincha alcanzó a estar con Yairzinho. Estaba empezando Yairzinho. Sí,
claro.
Hay una foto.
Dirceu también jugó ahí.
Mira, yo tengo por ahí una foto de una revista que no volvió a salir, revista Du Sporti. En la portada estaban Yairzinho y Garrincha con el uniforme de Botafogo. Ahí estaban los tipos.
Gerson jugó ahí, Hernán.
Gerson, claro. Mucho después viene Gerson. Cuando se va de ya Didi, pues, ¿no?
Ahí claro, viene... que era el zurdo, Gerson el zurdo, el 8.
La cañota, como dicen, en la izquierda, ¿no?
Oye, jugaba, qué jugador era, ¿no? Gerson.
Ese tipo era... Y...
El zurdo que le ponía los pases a Pelé. Y Yairzinho también sale de Botafogo. Sí, Botafogo sacó unos jugadores tremendos. Es que estamos hablando de figuras en el Olimpo, ¿no?
Martín, estaba Nilton Santos, Manga, ¿no? Ese equipo tenía gente de categoría, ¿yo?
Didi estuvo ahí.
Didi sí, que primero había sido de Fluminense, ¿no? Y después con... Bueno... Me hiciste ir.
Mira que Dirceu Guimarães también estuvo en que era el zurdo,
bueno,
en los 70, que es
Martín,
una locura de jugador. Una marra.
Tienen, esos tipos tienen chequera. Resulta que el Juventus, que sus dueños son los de la Fiat, dijeron: mire, vamos a traer tres jugadores que son Rüdiger, anda apuntando, Rüdiger, Jorginho, que está en Chelsea, y Pogba, aunque yo creo que Pogba ya estuvo en Juventus.
Ya estuvo.
¿Cierto?
Sí, señor, ya estuvo. A ver, me decís, Rüdiger lo quiere, o sea, le van a disputar al Real Madrid, ¿no?
Sí, señor, porque, al Real.
Y al, sí, y al Bayern Múnich, porque ese jugador alemán que está en el Chelsea,
sí,
pues lo quieren esos tres equipos, pero Juventus tiene con qué.
Ya.
¿Me decís el otro?
Jorginho, que está en Chelsea, el brasileño, brasileño-italiano, ¿sí? Ítalo-brasileño.
Exacto, exacto. Y el otro que... Y Pogba, ¿cierto?
Bueno, sí.
Entonces, viendo acá los valores, mira, Rüdiger está en 40 millones, lo podrían, porque es un jugador de 29 años.
Déjalo en 40, bueno.
Listo, Jorginho vale 45, tiene 30 años, o sea, tuviera 26, 27 años, no costaría 45, pero bueno, costaría 60. Pogba tiene 29 años, cuesta 55.
En total, un poquito total, más de 100 millones, ¿no?
Claro, claro, pero, Hernán. Pero, no, y además, una cosa, Hernán. Uh-huh. Ellos habían... Entonces eso suma 140.
Bueno.
A ver.
Ponle 150, bueno.
Suma 140. Y a Vlahovic, que lo acaban de comprar en 70, eso da 210.
Sí.
O sea, se gastarían de diciembre para acá, y si lo compran ahorita este semestre, 210 millones de euros. Bueno,
pero tienen un problema, y es que Dybala no arregla con ellos. Dybala, Baldomero, Baldomero y Román están en la misma. Les ofrecen, pero dicen que no. Que le suban. Entonces, ellos están... Me imagino que lo hicieron también, Martín, cruzando la salida de Dybala. Así, estaba tomando mucha fuerza, que se va, que no... Entonces dijeron, momentico, no, que nosotros vamos a traer a Rüdiger, a Jorginho y a Pogba. Como quien dice, Dybala, te puedes ir. Me imagino que lo manejan así, ¿no? Puede ser.
Sí.
No.
Sí. ¿Ve? Pero... Uy, es que 210. Man, pero ojo, que el Bayern Múnich también tiene con qué, oye...
No, pues, si no tienen lo de Turín, del Juventus...
El Real Madrid que va por Mbappé y por Rüdiger también.
Bueno, hacemos... sí, vamos con una sección, Nati, que está pendiente para escuchar a don Alejandro Munévar. 2:14, a ver, novedades, Alejandro.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Recuerda, Hernán, que hace unos días contamos que se había aplazado la ceremonia donde designarían los grupos del Mundial de Voleibol en Polonia por todo lo que estaba pasando.
En Polonia, sí. Y ahora.
Sí, señor. Bueno, resulta que por fin se pudo hacer el sorteo y ya Colombia sabe cuáles serán sus rivales en el Mundial, que se realizará este año del 23 de septiembre al 15 de octubre en Países Bajos y Polonia.
Sí.
Colombia hará parte de la zona D junto a Brasil, China, Japón, Argentina y República Dominicana. Colombia jugará sus primeros partidos en Arnhem, Países Bajos. En el boxeo, pues el boxeo olímpico colombiano tendrá su primera gran presentación del año del campeonato continental, que se realizará en Guayaquil del 24 de marzo al 1 de abril. Colombia viajará con 17 deportistas encabezados por los medallistas olímpicos Jubergen Martínez y Ingrid Valencia. Para tener en cuenta los juveniles Camila Camilo, que viene a ser campeona panamericana junior, igual que Carlos Utria. El técnico del equipo colombiano será Rafael Iznaga. En Puerto Rico se lleva a cabo la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en tiro con arco, en donde Colombia consiguió un cupo en la categoría del equipo femenino de arco compuesto. Además, la campeona del mundo Sara López y el arquero Jack de Schnick, los dos colombianos, sí, lograron avanzar a las finales de sus categorías y el domingo será la final. Mañana, pendientes, que se disputan las 12 horas de Sebring, en donde serán Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián corriendo en el carro del equipo Dragon Speed. Y el domingo a las 10 de la mañana será la primera carrera del Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1. Y hace unos días, Hernán, usted preguntó cuántos colombianos hay en las ligas mayores del béisbol.
Sí, señor.
Hoy, oficialmente, tenemos 12 beisbolistas colombianos.
Sí.
Que han estado de la siguiente manera: Gio Urshela en los Mellizos de Minnesota, José Quintana en los Piratas de Pittsburgh, Jorge Alfaro y Nabil Crisman en los Padres de San Diego, Harold Ramírez de los Cachorros de Chicago, bueno, Oscar Mercado en los Guardianes de Cleveland, Luis Patiño en los Rey Tampa, Donovan Solano y Rayver San Martín en los Rojos de Cincinnati, que son los que están activos. Además, hay otros que estuvieron como en las reservas y se van a mantener ahí, pero pues por ahora no tienen nada seguro.
Muy bien, Bueno, muchas gracias, Alejandro. Hola, Martín. Hay una pregunta de Ángelo Calderón. Teniendo en cuenta lo que ustedes mencionaron de Bella Goodman sobre el 424 en Brasil, ¿cuáles consideran que son los sistemas más revolucionarios en la historia del fútbol? Él, en mi opinión, dice fútbol total de Holanda, hoy Países Bajos.
Uy, claro, es que ese equipo de Países Bajos del 74, ellos rotaban posiciones. Uno se acuerda que, por ejemplo, bueno, John Blue del arquero, ¿te acordás?
Sí.
Estaba Kroll, Rudy Kroll y Riesbergen, que eran defensas, eran centrales. Y de pronto rotaban los laterales, rotaban con Surbier, con Van Hanegem por izquierda, que era un zurdo.
Sí.
Uy, pero ese Martín, equipo era una locura. Y Cruyff, Rep y Rensenbrink, tremendo, sin Eskens, ¿no? Pero era como un 4-3-3, pero todos rotaban de posiciones. No,
pero aparte de eso, el principio, y está documentado en YouTube varios ejercicios en pleno juego. Esos tipos caían en manada, así se puede usar la palabra. Sí. Al que tuviera la pelota le caían tres. O sea, la presión era terrible, pero si no tenés preparación física buena, no puedes hacer eso, Martín. Es partida de la base. Mitchell, ¿no? Rinus Mitchell, de que los jugadores estaban bien preparados. Si no, no funcionaba. No,
y todos intentaban recuperar la pelota. En eso fue muy moderno.
Sí, exacto.
Porque eran jugadores mixtos. Y hay un sistema que a mí siempre me llamó la atención, me pareció novedoso en su momento, que fue lo de Bielsa, ¿no? Porque jugaba con tres defensas, tres volantes como un enlace y tres delanteros. El 3-3-1-3 de Bielsa a mí me pareció revolucionario, con Chile y con Argentina.
Claro,
me pareció, ese sistema me llamó siempre la atención, bueno, y me, Martín, encantaba ver ese equipo.
Hoy muchos equipos por moda intentan jugar con tres defensas. Tres defensas obliga a esos defensas a tener más metros para custodiar, porque si vos dividís el ancho del campo en cuatro, no es lo mismo que dividirlo en tres, pero juegan, especulan con que el equipo rival no tiene tres delanteros, que tiene apenas uno por ahí en punta y otro que aparezca. Sí. Entonces, por eso se atreven a jugar con tres defensas, ¿no? Es moda, ¿no?
Claro. Pero fue muy novedoso, ¿no? Esos tres centrales, y digamos que cierran las líneas un poco más cerca para hacer el equipo más corto y más denso, ¿no? Que existiera
hoy,
como esa zona, que fuera un equipo boscoso.
Y yo diría,
y esa densidad, pues, hacía que recuperaran la pelota rápidamente, también con un estado físico tremendo, los equipos de Bielsa, ese 3-3-1-3.
Pero también hay que reconocer, y aunque no está claro, los laterales de Brasil fueron los que despertaron el interés de muchos equipos en cómo atacar por las bandas. Si recordamos a Cafú, antes a Carlos Alberto Torres, a Roberto Carlos, a Dani Alves, ellos, esos laterales mencionados, Martín, le cambiaron un poco el espíritu a los equipos. Que hoy el que tiene buenos laterales está salvado, porque ese tipo es, en el fondo, un puntero, un extremo, y es también un marcador, y por esa zona, digamos, ellos ejercen juego, ¿no?
Hernán, fue muy revolucionario en su momento, el Brasil de Zagallo, con Carlos Alberto como lateral, siendo a veces un delantero, que inclusive termina siendo el cuarto gol.
Y él fue
en la final.
Y te quiero decir que fue también zaguero central. Bueno, Nilton Santos empezó como lateral y terminó de cuarto zaguero también.
El del otro costado, Everaldo era el lateral izquierdo.
Que ya murió, sí. Everaldo.
Sí, Everaldo.
De Porto Alegre. Sí, pero digo yo, si uno se pone a reflexionar, los laterales brasileños, yo diría que animaron a muchos equipos a especializar jugadores en esas áreas, ¿no? Hoy por ejemplo, nosotros decimos, Cuadrado puede ser lateral, pero lo vemos más de extremo, ¿cierto? Y así lo han, en el Juventus un día lo ponen de lateral, otra vez le ponen un lateral detrás que es Danilo, y sueltan a Cuadrado más arriba. Vamos a ver, entre otras, Martín, ¿qué hace Rueda? ¿A quién pone de lateral? ¿A Medina? ¿A Muñoz? Para que Cuadrado esté más libre, creo, ¿no?
Yo creo que va Cuadrado, ¿sí?
No, Cuadrado va seguro. Ah, pero va de lateral,
de lateral derecho.
Bueno.
Contra Bolivia, creo, sí.
Bueno, Ospina,
Cuadrado, puede ser Cuesta, Tecillo, o Sánchez y Tecillo. Va, puede ser Jairo, ¿sí o no?
No.
Volantes, Mateus, Barrios.
No.
Puede ser James y Luis Díaz.
Bueno,
y adelante puede ir Harold Preciado, puede ir por derecha Sinisterra.
Bueno. ¿Cómo la ves? Redín segundo, yo pondría frente a Bolivia a Fabra. Yo no necesito marcar mucho a los bolivianos, que no creo que vengan pues a atacarnos, y yo creo que Fabra es un tipo que entra al área en diagonal, lo hace bien, llega hasta el fondo. Me parece ese partido. El otro partido sí es diferente, el de frente a Venezuela. Pero para este partido con Bolivia, pues yo lo pondría. Pero bueno, eso depende del señor Roda, a quien le pagan, para que haga bien las alineaciones.
Manchis dice que Iroldo llegó de Botafogo. Al
sí, Cali. Es cierto. Sí. Y Cetale, uno que trajo el Cali hoy. Bueno.
Ah, Cetale, sí.
Martín, es que tenemos estos mensajes. Bueno, Martín, una buena noticia te tengo. Va a reaparecer, sí. Debe reaparecer, Teófilo Gutiérrez. Pagó las fechas de suspensión, ¿no? Bueno.
Sí, va, el lunes.
El que no creo que esté sea de Amores, porque está convocado en la selección uruguaya, ¿no? El arquero.
De Amores va, va con la selección y ahí está Acevedo.
Acevedo.
Pero creo que se iría, empezando la otra semana, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno.
Hay fecha el lunes.
Recordemos...
Claro, entonces va... mañana sábado, Alianza Petrolera Águilas, a las 5:30 de la tarde, a las 8 de la noche, América Medellín. Y el lunes, a las 4 de la tarde, Envigado Equidad. Y a las 6:10, Pereira Junior.
Bueno. Y el lunes también hay partidos, creo, ¿no? Sí, creo que sí.
A ver, hoy estamos a 18, ¿cierto?
Sí, mañana 19, 21 el lunes.
Sí, el próximo partido es Cali Nacional, el 21.
Exactamente. Muy bien.
A las 6:10 de la tarde. Ahí es cuando vuelve Teo.
Muy bien. Andrés Burgues nos pregunta, hombre, ¿qué otro hecho parecido al de Osorio recuerdan? Dice, yo me acuerdo cuando Scolari le pegó a Dragutinovic en una trompada y luego se escondió. O Mourinho, que le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Y después hizo el loco.
Sí.
Aquí yo creo que la de el pecoso Castro con ese muchacho Usain fue, ¿no? Sí.
Sí, pero
me
echó el pelo.
Sí, no me echó.
Lo de Scolari a Dragutinovic fue en un partido de Portugal. El técnico era Scolari de ese equipo. Y el otro era Serbia. Porque decía Scolari que estaban golpeando mucho, lo estaban lacerando. Y lo tenían amasado a golpes a Cuaresma, ¿no?
A Cuaresma, un delantero, sí, bueno.
Hace poco casi se van a las manos John Vázquez y Flavio Torres.
¿Aquí? ¿Cali Pasto? ¿Ah, sí?
Pasto Cali, sí, hace poco. Pero porque digamos aquí, que eso no es tan común, ¿no, Hernán?
No, aquí en técnico sí ha habido problemas. Por ejemplo, Comesaña Pinto fue una.
Ah, ¿cierto? Sí, se agarraron.
Se agarraron, sí. No. Pero yo no recuerdo.
¿Te acordás
ahora,
cuando
peleas entre jugadores? Sí, ha habido muchas, pues, peleas entre jugadores en el campo, sí.
No, todas las que quieras, pero no, ¿te acordás cuando el Chato Velázquez le pegó una trompada a Eduardo Luján Manera, fue?
A Manera fue, y en Bucaramanga también se agarró con otros, pero no, no es habitual, Martín. Ahora, los Osorio sí, pues, terrible. Bueno, hombre, sí. Martín.
Hernán.
Pero, ¿sabes
es que
está?
Mira que... Mira, Sassuolo no, le va ganando 4-1 una especie y ya entró a Agudelo.
Bueno, no, es que me acordé, porque lo vi por encima. Esta semana en tenis estaba jugando Nadal, me parece. Y el rival de Nadal, Martín, se agarró con alguien de la tribuna. No sé si era un actor o algo, porque él le decía, yo no me meto en sus actuaciones, usted no se mete en lo mío, porque estaba haciendo una jugada de tenis que no era bonita, yo no sé. Pero ese sí se agarró de frente con el de la tribuna. Bueno, eso también ha pasado, jugadores peleándose con la tribuna. Acordate que Alex Castro, aquel que está en Nacional hoy de Montevideo, se agarró con la tribuna del Cali, fue, que le metió una fecha, unas fechas, cuatro, algo
no,
así.
No, pues Cantona fue hasta la tribuna y le pegó
a Cantona, una sí, señor, a un aficionado.
Entró Kevin Agudelo, atención, amigos, atención, entró. Sassuolo 4, Spezia 1.
¿Y él fue en Spezia?
Sí, entonces, qué vaina.
Yo creo que se pregunta un poco más de... a qué me metieron 4-0, ya que me van a meter, pero bueno. Sí,
entró por Verde, Daniele Verde. No, jugador bueno, italiano.
Bueno, Martín, y aquí Freddy Moscoso dice, hombre, ¿cómo era el tema de la televisión en los 80, 90 para el torneo local y la Copa Libertadores? Bueno,
qué bonito tema, ¿eh?
Que en la época del 80 y en la 90 también, el fútbol estaba en radio en su apogeo. Nosotros salíamos detrás de cualquier que la copa, que no hay que, entonces camine. Eso con el tiempo cambió. La OTI se transmitía los campeonatos del mundo, los mundiales, pues.
Sí.
Y tenía derecho exclusivo Caracol, bueno, y era siempre una pelea con Todelar, don Bernardo peleaba, en fin. Pero con los años, hoy la radio perdió definitivamente el espacio del fútbol en el exterior. Todavía se transmiten los estadios, pues hay transmisiones locales. Pero digo, en el fútbol de Copa Libertadores, por ejemplo, pues se acabó, ¿no?
En los 80 yo me acuerdo que en la Copa Libertadores transmitía Jorge Barón.
Puede ser.
Y entonces transmitía Edgar Perea con Javier Giraldo Neira. En Libertadores con la programadora de Jorge.
Bueno. Y Juan Manuel González hizo una gira con Caracol Televisión por Sudamérica en partidos de Copa Libertadores y tal. Pero era
en Ravisión también.
En Ravisión también hacía partidos, sí señor.
Pero transmitían, Hernán, partidos ya muy importantes del fútbol colombiano, ya sí, algo no muy definitivo. No, exacto, eso no existía. Uno tenía que ir, me acuerdo que yo siempre iba hacia el Eje Cafetero.
Ah, pero que claro, siempre no en Palmira o en Trejos. Exacto. O llegaba allá.
Iba a Armenia, sí, en moto. Bueno, o en Volqueta.
¿En moto? No, qué peligro.
Y en Volqueta.
Martín, este señor.
Llegaba ojo lleno de polvo, esa cara llena.
Mira, ese.
Torrucio.
Tomás Tuchel dijo: mire, el Chelsea va a viajar este fin de semana. Vamos a jugar contra el Boro. Vamos a ir en avión. Teníamos una duda. Si no había con qué pagarlo y nos hubiera tocado ir vía terrestre, 10 horas de bus. ¿Consiguieron avión? Es increíble lo que le pasa al Chelsea, Martín.
No, es una locura.
Aspilicueta, ¿viste? Plata que tiene y no tienen para el bus. ¿Ah?
Aspilicueta iba a poner la plata del transporte.
No, pues, claro.
Qué locura, ¿no?
No, pues. Bueno, y dicen en Manchester United que Diego Simeone es un candidato y es candidato también a oír esta musiquita. Martín, uy, sí. Oí ahorita un momentico la orquesta de Ray Conniff, el platinado director, y había otra de
que manejaba Capul, ¿no?
Claro, y había la Tijuana Brass, uy, la cantidad, uy, y otro, Fran Purcell, había otro, uy, qué cantidad.
Claro, bueno. Esas orquestas que llamaban música estilizada.
Sí, música de consultorio le dicen. Mira,
sí, Ray Conniff, claro, que Ray manejaba Conniff. Capul, ¿no?
Sí, sí, una Capul de burro, tenía el tipo ahí.
Sí, sí, sí.
De los burritos.
Una completa,
bueno, mira, el 24.
Don Costa, ¿no, Hernán? Don Costa,
sí.
¿No era?
Sí,
el
sí.
Otro. El de la orquesta, sí, Don Costa. Sí.
Antes de que Martín me diga cuándo, el 24 de marzo, un día antes de que juegue Colombia, van a jugar Portugal y Turquía. El ganador de Portugal-Turquía, Martín, tiene que enfrentar al ganador de Italia en Macedonia del Norte.
¡Uy, qué locura!
Ambos partidos van en Porto, Portugal. Estamos, aquí se puede quedar nuestro amigo Cristiano en el camino, claro, para el Mundial.
Las
digo,
bajas,
¿no?
Mira las bajas de Portugal contra Turquía, por amarillas, no va Cancelo. Esa es una baja tremenda, ¿no?
Cancelo es bravo.
Eso es un golpe.
Claro. Rubén Díaz tampoco. Eso es...
Claro, está lesionado y Renato Sánchez, como lo habías contado ayer.
Y Semedo.
Así que.
Semedo tampoco.
Por eso, entonces va Rui Patricio como arquero y el lateral que van a poner, dicen, es Dalot, jugador que. El del United.
Sí, señor, Dalot.
Bueno. Dalot. Y está Pepe, está Fonte, está Guerreiro, está Carvalho, está Danilo Pereira, está Bernardo Silva, está Jotas, está Cristiano y está Leao.
Muy bien. Hola, Martín. Hace 15 años, Nacional de Uruguay tuvo un arranque de temporada, pero malísimo. Pero malo, malo, malo. El domingo que viene, Nacional juega con Wanderers en el torneo uruguayo. Si Nacional no gana, es o igual a la racha de hace 15 años del peor arranque, y eso que cambiaron de técnico. Acordate que ahora está Repeto, uno que anduvo por Ecuador. Repeto.
Son duodécimos.
No,
han ganado un partido, empatado 2, perdido 2. Perdieron con Maldonado de local. O sea, estaba Nacional de local, perdió con Maldonado 3-2. Ganaron ese con Rentistas y empataron con Liverpool, perdieron con Peñarol, empataron con Torque.
No, pues.
Bueno, pero es que ellos siempre empezaban con toda, pues, ese poderío de Nacional y Peñarol.
Ahora todos opinan. Anelka, dijo hoy, no, mire, no se engañen. Messi, Cristiano Ronaldo ya están en el ocaso, esos ya no dan más. Así.
Pues qué locura esa sentencia, ¿no?
No, pues sí.
Que sus carreras. No, es que la declaración fue toda grosera, ¿eh? Que sus carreras están terminadas y deben estar satisfechos con lo realizado en 15 años.
Sí, como quien dice, y no consiguieron en los 15 años plata, ya perdieron el año. No.
Y sabes que Anelka era muy frío, ¿no? Ese jugador era muy bueno.
Pero tuvo mucho problema.
Sí, mucho. Un tipo complicado en el vestuario. El iceberg antropomorfo.
¿Cómo le decían?
Era helaje puro.
Ah.
Era helado. Helado.
Estuvo en el Real Madrid. Yo me acuerdo.
Claro, no, ese jugador. No, pues fue. No, estuvo en la élite del fútbol en Inglaterra, bueno, por ejemplo. Tremendo.
Y te confirmo, hablando de franceses en París, insisten que Zidane ya lo tienen listo. Habían mencionado que iba, no hay quién, no. Si se va Pochettino, que creo que lo van a ir, sí, Zidane claro. Va a ser el hombre. Ese va a ser el equipo que van a llevar, ¿no?
Preguntaron por Simeone, ¿no? Y Simeone, sí, que es el técnico que más gana en el mundo, más de 40 palos al año.
Claro, pero esa es una manera. Martín, no te dejes embaucar por esos empresarios. Ellos tiran esos nombres a ver qué pasa, para bajar claro. El costo a este. Bueno,
y Zidane ya descansó.
Mira, sí, el año sabático. Espérate que tenemos esta musiquita
de Francisco y su otra música.
Ahí está la musiquita que traíamos. Bueno, viernes.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? A ver, recíbanme este obsequio. No declinen el obsequio, por favor. Este regalo.
Pues está bueno. Acaba entonces. Flores. Recíbame este obsequio, señora, por favor.
Para repartir hostias. Bueno, vamos con.
El diablo haciendo hostiadería. Bueno, dale.
Bueno, vamos entonces, amigos, con Frankie Ruiz, un cantante nacido en Paterson, New Jersey.
Sí.
Pero puertorriqueña, familia, pues. Murió en el 98. Cantó con Tommy Olivencia, con la Orquesta La Solución. Esta canción, mira que él murió a los 40 años de cirrosis, ¿ve?
Sí.
Esta canción que les voy a presentar la cantó Antonio Aguilar en algún momento. Antonio Aguilar, como en el 50, ¿ves? La cantó.
¿Antonio Aguilar? ¿Tony Aguilar?
Sí.
No.
Sí, Antonio Aguilar la cantó. Esta canción es de 1980, Frankie Ruiz con La Rueda.
Tema,
de Mota.
Yo diría que moderno, Martín. Este tema no es tan antiguo.
Sí, No, elegante, ¿sí me entiendes?
Muy bueno.
Esta canción es del 80, eso hay nomás.
Sí, exacto, pues, del 80.
De la época del Eintracht de Frankfurt de...
Sí.
No, es un hermosísimo tema, muy una bien. Versión hermosa.
Sí, señor.
Me la dejas quieta, ¿eh?
Estás mejorando tu sentido musical. Muy bien. Hola, Martín, yo no me acuerdo de esto. Darío Prieto nos dice, mire, un hecho grotesco que recuerdo con tristeza y con risa, la cogida de los genitales a Juan Carlos Henao por parte de Daniel Tilger. No, yo me acuerdo, la de Michel. Alpío de Valderrama, sí, pero esta ahí no me acuerdo.
Con Valladolid, con Valladolid, sí, que fue grotesco. Que el pibe quedó más aterrado que un abejorro, ¿yo?
Vaciado y sin nada.
Se asustó.
Lo único bueno en los 80 y 90 fue la tele, con esas mamacitas de Moure y... Ah, y tiene razón, la linda transmisión del partido que ordenó Noemí, la fatal noche del Palacio de Justicia. Toda la razón, jugaron sí. Millonarios, Unión Magdalena, y la orden para Inravisión fue, hay que transmitir ese partido.
¿Ah? Imagínate, eso es una locura.
O sea, y así fue.
La fuerza distractora.
Exacto, las cenizas en el Palacio y jugaban... Pero jugaban por el campeonato.
No, y el país.
Pero no había sentido de revisión. ¿No? Le dieron la orden en revisión. Hay que ir a transmitir eso ya. ¿Ah?
O sea, como a distraer.
Sí,
como a que la gente pensara en otra cosa.
Cuando... Ahí no, está lo de mí en primer
terrible.
Lugar, ¿no?
Eso es terrible, Hernán, lo que pasó ahí.
Ah. Bueno, aquí esto Doris Méndez le manda una razón a Murevar que hay que hablar de la parada mundial de paraatletismo en Dubái. Hay colombianos por allá. Bueno, yo creo que el mar. Ah, Martín, qué pesar, hombre. El lunes no tenemos programa.
Sí, ¿a dónde te vas de puente, Hernán?
¿A dónde me voy a ir?
No sé, pues vos como.
No, esto es un
consejo. Los fines de semana que a Suecia.
Un veterano de la guerra. Lo mejor es no salir en los puentes, porque se va media Bogotá y usted queda tranquilo a las anchas. Sí. ¿No?
Pero vos ya querés, digamos, vos por ejemplo el domingo ya querés trabajar, ¿cierto, Hernán?
¿Cómo? Es que hay que...
¿O no?
Hay que tener... Claro, hay que... No, me imagino otros que dirán, uy, lunes, qué pereza, tener que madrugar a verle la cara a...
No, Hernán, no, sí.
Qué jartera. No.
Este lunes no hay programa, ¿oís?
No, por lo te digo. Bueno, Martín, tengo... Bernardo Silva, ese jugador que juega también en el City, él va a volver a su país, a Portugal. Él dice que en unos 2 años, que él extraña la casa, pero claro, su dinero, su billete, su contrato está en Inglaterra, ¿no?
Bueno, Guardiola dijo que ese jugador puede estar en 6 posiciones. 6.
Bueno, eso dijo Guardiola, ¿no? Hola.
Sí, Martín, eso dijo él.
Y te cuento que el Barcelona, si será verdad, que de pronto busca a Rashford, que está de salida. Y hoy en Inglaterra, un diario inglés maneja esto, que si se va Rashford, con más seguridad Cristiano sí se queda en el Manchester. Entonces no sé, ¿será que se
ah, va? Bueno,
¿ah?
Porque fíjate que el Barcelona llegó a Depay.
Sí.
Y con la llegada de Xavi, Depay ha bajado mucho y Depay juega en la posición en la que juega Rashford. No sé si estén pensando en la salida de Depay, ¿cierto?
No sé, pero hoy mencionan la de Rashford, así como que el Barcelona y qué tal. Hola, Martín.
Pero va muy bien, ese equipo ha mejorado una locura. O lo de Aubameyang, lo de Ferran Torres.
Sí, ya ves que sí.
Lo de Traoré.
¿Y qué te
Pedri es un animal. Pedri es tremendo.
Hicieron Harry Potter, por lo peladito de ese jovencito. Bueno, el Arsenal de Londres.
¿Ah? Ese gol que hizo Pedri,
sí.
Que fue como esquiando, como fue sacando a 2 jugadores,
hola.
De puro amague, de pura engañifa, déjelo esquieto, oye.
Bueno, Martín, mientras nos preparan las recomendaciones televisivas del fin de semana, quiero contar a los oyentes que ayer clasificaron en la Suramericana Junior de Barranquilla, 9 de octubre, Wanderers, Jorge Wilstermann de Bolivia, Wander de Montevideo, Antofagasta de Chile, La Guaireña, un equipo paraguayo relativamente nuevo que eliminó al Nacional de Asunción, y el equipo de La Guaira. Esos son los últimos que se arrimaron a este cuento, ¿viste? Ah, aquí me pasan el nombre del nuevo miembro de la del Comité Ejecutivo del Fútbol en Colombia, Jaime Ordóñez. Bueno, muy bien.
Bueno. Ojo, entonces, ¿te doy la programación?
Pero no me la des. No, me la vas a dar, pero yo te pedí un favor, para que es que nos atiborras de partidos. Vos me decís, mira, mañana te recomiendo por a las 9 tal partido. Aunque yo conociéndote, me vas a decir, no, a las 7, ¿cómo te vas a perder? No sé qué. A ver.
Sí, a las 3 de la tarde ahorita, Wolverhampton Leeds.
Ah, bueno, ese sí, bueno, sí.
Millonario José Caldas hoy a las 8 de la noche.
Muy bien.
Mañana a las 7 y media me hacen el favor. ¿Vio? Y se despiertan a las 5. Ay, para esperar Aston Villa Arsenal.
Sí.
7:30 de la mañana. Eso no es un partido. Eso es una bofetada. Eso es una falta de respeto. Bueno, eso es un pontocón. Sí, sí. Es un pescozón.
Ya, ya.
Qué locura de partido. Gracias.
Pescozón. Gracias por esto, Aston Villa. Me acordé de Pepezón. No, vos la metiste así para que me acordara, ¿no?
Y Pepezón.
Bueno,
oye, Pepezón. Te mandó un mensaje, ¿no? Hace unos días.
Ah, claro.
Sí, sí, Pepezón. Pero que él estaba ya mamado de que le nombraran que Pepezón para allá, que Pepezón para acá. Bueno, a ver, entonces, vamos con los siguientes partidos para volvernos completamente locos. Inter Fiorentina,
sí.
12 del día, mañana.
Inter, sí, está bueno, está bueno.
¿Está bueno? Ay. Sí, ¿no? 12 y cuarto, Boro contra el Chelsea, FA Cup.
Sí.
Me haces el favor y lo ves. A las 2:15, este clásico es, pero para de verdad alquilar balcón. San Lorenzo Huracán.
Ah, ese está bueno. Va a jugar Gordillo y Cristian Zapata.
Una verdadera y completa loquera. Cagliari Milan, 2:45 de la tarde.
Sí.
¿Estamos?
Sí, señor.
Bueno, Independiente Racing, 6:45 de la tarde. El clásico de Avellaneda, Hernán. Que quieran más que le piquen, bueno. Que le piquen un marrano, oye.
Y hay de Colombia, bueno, también, ¿no? Ah, vos dijiste los de Colombia ya, ¿no? Sí.
Sí, los de Colombia ya, y estamos en otro capítulo ya. Ya pasamos a otros temas.
Bueno.
Sí. Y espero no provocar prurito, picazón por ello. Bueno, América Medellín, ¿no? Pues sí, recordémoslo. Está bien, Hernán. Acepto al lugar. Y el domingo, ojo pues, vamos a tener a las 12:30 del día Sevilla Real Sociedad. Uy, ojo, 3 de la tarde el domingo, Real Madrid Barcelona.
Ah, ese está bueno.
Es una locura. No, bueno, no, Hernán, eso es una locura. Bueno,
sí,
y
está bien.
A las 11:30 de la mañana se me pasó este, ve. Tottenham West Ham, clásico de Londres.
Bueno,
un derbi para volverse orate.
Es decir, hay fútbol.
No, y bueno, hay puros clásicos. Roma-Lazio. Boloña-Atalanta el domingo, 2:45, y Roma-Lazio es a las 12.
Bueno, y tengo, hablando de clásicos, Martín, esto tiene que ver con la moda. Resulta que el Real Madrid fue siempre el equipo merengue. El blanco-blanco, no el de Manizales, sino el de Madrid. Pues va a jugar el clásico de uniforme negro.
Ah,
y
sí.
El Barcelona, que siempre fue el blaugrana, como dicen los catalanes, el azulgrana, va a jugar con camiseta amarilla. Entonces,
claro,
los puristas, los viejos hinchas del fútbol en España dicen, eso es desvirtuar a los equipos, el uniforme del...
Ahora.
El uniforme, y que no invoquen la televisión, porque si uno es blanco, el otro puede tener otro color, que hay contraste.
Claro.
¿No? Pero claro. Entonces, al Real le dijeron, no, juegue de negro... Y usted juegue a... O sea, se dejaron como
de
manejar
amarillo
por los productores de la televisión, y eso no ha caído bien en España.
No, pero es un tema de mercadeo.
Pues sí,
o sea, pero... hay un lanzamiento del equipamiento del Real Madrid, del kit, que es son camisetas y sudaderas y todos negros con vivos blancos. Esto para el equipo madrileño. Y Barcelona va a jugar con los colores de la señera.
Exacto.
Que son los... Que es la bandera esta de... Que es
disidente,
como, es amarilla.
De Cataluña.
Sí, exacto, que es amarilla con rojo, ¿no?
Sí.
Esa bandera de señera. Pero entonces juegan con los colores. Ah, una cosa, ve, Benzema mejoró, pero sigue en duda. No está descartado, ojo, para Real Madrid y Barcelona. Bueno. Está convocado además con Francia y juega contra Costa de Marfil y Sudáfrica con Francia, Martín, pero podría estar, o sea, no lo saques todavía, Hernán, de la convocatoria.
Estás como los viejos entrenadores de otras épocas, de Juan Carlos Lorenzo y esos, que le metían a uno cañazos. Vamos a hacer una revisión, faltando una hora. Va a jugar.
¿En serio?
No, por eso no, pero te digo que eso es una... El loco Lorenzo, alguna vez, dirigiendo en España, ¿sabes qué hizo? Hizo enyesar a un tipo del brazo y lo mandó a caminar por las Ramblas.
Entonces, claro, es que sí, mañoso era.
Este tipo no juega. Llegó al partido y pum, jugó. Y tenemos estos mensajes. Estaba saludando a un amigo acá de ese kiosco. Ve, Martín. No, en serio. ¿No lo conoces acá de ese kiosco?
No fregues.
Te lo voy a presentar.
¿Cuál es ese, ve?
Un muchacho de Caracol que ya lleva tantos años que ya hace parte del inventario. Ve.
El popular peluco.
No, mira. Martín, pero fíjate que lo de los uniformes de Real Madrid y Barcelona se parece mucho al rollo que hay con los uniformes de Boca River. Resulta que Boca pidió permiso y todo para ponerse una camiseta amarilla. Unos dicen que fue por un chamán que les dijo.
Sí.
Otros dicen que no, que la superstición. En cambio, Gallardo dijo no. River sí tiene que tener la banda roja cruzada en el pecho. Entonces, no sé, River irá a jugar con su uniforme tradicional y los de Boca por el chamán van a jugar de amarillo. ¿Ah?
Sí, que River jamás va a cambiar camiseta, que ningún mercadero ni nada frente a Boca, ¿no?
Sí, no.
No, y es que el tema del chamán es una locura. Eso se filtró.
¿Sí es verdad, Martín, eso?
¿El chamán? No, pues yo no sé, la verdad.
No, pero pues
sí
por eso, ¿pero consultaron a alguien?
En diarios serios salieron con esa locura, ¿ves?
Sí, que era un chamán, ¿no?
Sí, como pues alguien de allá... que vio a Riquelme y le dijo que si jugaban con otra camiseta, con la camiseta de cortesía, ellos le podían ganar. Imagínate a lo que era, ¿eh?
No, pues ¿ah? Sí, también ya le está metiendo mucha novela. Bueno, y hablando de Argentina, pusieron a la venta las boletas, las entradas para el juego contra Venezuela. Martín, ya están agotadas. Va a haber reventa. Ojo, Colombia, va a haber reventa para un partido que en teoría no tiene... Pues Martín, ya Argentina está calificada y Venezuela está eliminada, ¿no? Pero
simplemente van a probar jugadores, además porque ha llamado juveniles, ¿no? También ha llamado...
Sí, metió varios, ¿no?
Varios juveniles para que estén, para que tengan ese roce con los jugadores de primera. Y pues esto ya es una inyección muy poderosa de sanguaza, ¿no?
Sí.
Para un equipo que está tranquilo, que está clasificado y simplemente van a prepararse para Qatar.
Ya, es cierto. Bueno, le preguntaron a Gallardo, Martín, esto no sirve para Colombia, ¿por qué no pone a Quintero? Entonces dice, mire, a veces los partidos se cambian desde el banco. Yo tengo jugadores para hacerlo y hay prueba de eso. Considero que algunos, oigan esto, son más importantes entrando desde el banco. De todas maneras, Quintero no se conforma con esos chispazos decisivos. Pero, palabra más palabra menos, dijo lo que sabemos, Martín. Él prefiere a Quintero para rematar los partidos.
Ah, ¿me entendés? ¿Verdad?
Sí, pues es lo que dice él. Yo en el banco tengo, claro. Por eso te decía que a veces hay jugadores...
Excelente.
Bueno, hombre, yo me acuerdo de quién... Tal vez del sería el Palomo Zuluaga.
Me acuerdo del Checho Angulo. El Checho Angulo.
Bueno,
me acuerdo.
Y el Palomo Zuluaga, en su mejor momento en Nacional. También yo recuerdo que Maturana recurría a él, era, creo que en los segundos tiempos, me parece. Y el hombre entraba y organizaba el asunto. Entran frescos.
Hernán, mira esta.
¿Qué?
Mira esta alineación que da el Peterete, Juan Dacerón.
A ver.
Un saludo, Juan Dacerón. Ospina, Cuadrado, Sánchez, Cuesta, Fabra, Mateus, Cuellar.
Cuesta, frase. Sí, está bien. Seguí.
Cuadrado, Sánchez, Cuesta, Fabra, Mateus y Cuellar, James, Luis Díaz y adelante Muriel con Borja o Morelos.
No menciona apreciado para nada, ¿no?
Muriel. No lo menciona. No. Pero Para mí el 9, a mí lo de Muriel en Atalanta me parece que está recobrando, ¿sí? Se restituyó el hombre.
Te digo, yo lo vi y sí, cuando el tipo recibe la pelota funciona, pero cuando la pierde no lo veo con como las ganas de ir a recuperarla y no volver a esperar que le llegue. En eso, de pronto, bueno, no sé Morelos cómo esté. Y Preciado. Sí,
viendo buena actitud, ¿oís? Buena actitud a Muriel. La actitud como de ir hacia adelante, con ímpetu.
No. Vos dale la pelota y el tipo va para adelante. Hay jugadores que pierden la pelota y se resignan y protestan y hacen señas. Hay otros que arrancan a perseguir a ver cómo la recuperan. Que eso lo tiene. Y lo vi en el último partido de Liverpool, Luis Díaz. Perdió por ahí un balón y el tipo arrancó detrás del que la quitó a buscar recuperarla. Eso es lo que necesitamos a veces también.
Claro.
¿Ves?
Muriel, Muriel estaba muy vertical. Pues claro, no tuvo tantas oportunidades, pero fíjate que el técnico Gasperini lo está poniendo más.
Bueno.
Ha mejorado, Martín. Y siempre coge la pelota y busca es asediar. Bueno, o sea, Martín. No mengua él en esa coacción necesaria hacia adelante.
Descansa, los oyentes también, y si Dios quiere nos encontramos el martes aquí en la W a la 1:00 p.m, porque por ahora hay una invitación, permanezcan, continúen aquí, porque ha llegado Contrarreloj.